Ser podcast.
Multiverso con Miguel Anómalo.
Miguel Anómalo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te estás haciendo fuerte aquí en la ventana?
Mientras haya aire acondicionado, aquí estará Miguel Anómalo.
A ver, una sección titulada Multiverso, conociéndote, de poesía creo que no va a ser.
Esa es una observación tan faltona como certera, querida Marta, porque efectivamente no es una sección con muchos versos, sino una en la que vamos a explorar muchos universos alternativos. La teoría del multiverso, que explicó Ana Morales aquí la semana pasada en Todo por la Radio, viene de la física teórica y nos habla de universos que existen virtualmente en los que ocurrió algo diferente a cómo pasaron las cosas en nuestra realidad. ¿Son los universos alternativos o paralelos?
Entonces tú nos vas a plantear cuál es ese cambio que dio lugar a una realidad alternativa y vas a contarnos cómo es el mundo al que dio lugar.
Exacto. Pero mira, esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo como el que traigo hoy. ¿Vamos con él?
Venga. Hoy Miguel Anómalo explorará un universo en el que se responde a la pregunta...
¿Y si Franco hubiera sido guapo?
¿De verdad? ¿De verdad vamos a hablar de esto?
A ver, vamos a ver. Hoy es 18 de julio, se cumplen 89 años del inicio de la Guerra Civil, que es la verdadera musa del cine español. Lo siento, Maribel Verdú. Vale, lo primero es que vale, que las dos Españas, que Franco fue responsable de cientos de miles de muertes, pero ni para ti ni para mí, porque también hizo muchos pantanos, inventó el menú del día. Cosa que no es del todo exacta, pero ¿desde cuándo hay que ser riguroso en España si vas a hablar bien de un fascista? No hace falta. No hay acuerdo sobre su figura, dependiendo sobre todo de si crees en la democracia y los derechos humanos o te gusta llevar polos con banderita en el cuello. Pero en lo que creo que hay consenso es que atractivo, lo que se dice atractivo, no era.
A ver, aquí en la ventana vamos a estar opinando del físico de Franco.
Pues mira, Marta, con 4 horas de programa diaria que hacéis, ya habéis incluso opinado más veces de lo que crees. De hecho, concretamente lo de Franco salió en una de las cartografías de Laura Piñero. Escucha.
Año 1913. Un alférez llamado Francisco Franco escribe desesperado desde Melilla centenares de cartas de amor a la hija del gobernador de la ciudad, que no comparte sus sentimientos y esquiva como puede sus mensajes. Ella se refería a Franco como el pelma de Paquito. Aquí los mejores fragmentos de las 32 misivas que se conservan en la actualidad.
Mi querida amiga Sofía, he sentido muchísimo en el día de hoy no tener noticias suyas como esperaba, pues supongo que tendrá usted 10 minutos para acceder a un ruego tan justo y sabiendo lo mucho que me alegrarán sus cartas. El que espera desespera, Sofía, y yo espero. Yo la quiero bastante, por no decir muchísimo, aunque usted no lo merece, pues hace varios días que le he escrito y no he tenido respuesta. Le permito que me quiera un poco. Mi distinguida amiga, solamente la indiferencia puede ser la causa de su conducta. Le ordeno a usted que me quiera.
Madre mía. Se me pone la carne de gallina. Es pero vamos, empieza la sección asaltando el archivo de la ventana.
A ver, haciendo sinergias, Marta, no nos liemos. A ver. Lo que yo no digo es que si Franco hubiera sido guapo, la joven Sofía Subirán hubiera caído a sus pies. Pero igual que no lo llamara el tenentillo, Franquito o Cerillito, pues hubiera ayudado un poco. Y un apunte, el body shaming está mal, pero no justifica un golpe de Estado. De lo contrario, Falete sería Napoleón, prácticamente.
A ver, según tú hay una relación directa en esto, ¿no?
Según Eduardo Soto Trillo. Él escribió un capítulo en Las mujeres de los dictadores sobre Paquita la culona, que era otro sobrenombre muy faltón con el que era conocido en el ejército. Él sostiene que el rechazo de Sofía le llevó a centrarse en la carrera militar. Dicho de otra manera, Cerillito era lo que ahora conocemos como un incel, solo que en vez de hacer burpees en el sótano de su mamá, ponía a hacer dominadas a los soldados del ejército del norte de África, que para algo él ya era oficial. Y en vez de montar un pseudo medio digital, pues fue ascendiendo por el escalafón del ejército, hasta llegar a general, y luego pues ya todos sabemos lo que pasó después en nuestra realidad, salvo que seas de Vox, en cuyo caso ya vives en una realidad alternativa en la que Franco es básicamente una princesa Disney.
Vale, entonces vamos a explorar contigo una realidad alternativa en la que Franco era guapo.
Sí, vamos al momento de la historia en el que Paquito escribe esas primeras cartas a Sofía. Él está frustrado porque no le hace caso. Seguramente escribe a su madre lloriqueándole un poco. Ella le responde lo típico de madre, que él es el más guapo, el más listo y el más todo, y que esa chica es tonta por no caer rendida a sus pies. Omite, además de todo eso, que es menor de edad, pero bueno, a estas alturas ya es lo de menos. En esta realidad alternativa, no obstante, hay un cambio, muy menor, minúsculo. No lo pillaría ni Paul Preston. En una de las cartas, su madre, doña María del Pilar Teresa de los Dolores Bahamonde y Pardo de Andrade, la Pili, añade una frase minúscula, casual, intrascendente para ella, pero que cambiará la historia. «Si te cuidaras un poco, Paco...» Y Franco se queda encallado en esa frase. Para saber cómo sería el cambio que podría hacer, he contactado con quien creo que es la única persona en España que a día de hoy todavía no ha hecho nada por embellecer el franquismo.
Pop, Pop, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú tienes todos los lunes el consultorio en Hoy por Hoy. La tesis de Miguel Anómalo es que la historia de España hubiera sido radicalmente diferente si Franco hubiera sido más atractivo. Y te hemos llamado para apuntalar esta posibilidad. No sé cómo de loco lo ves.
No, me parece tan loco que te encanta.
A ver, sí. Franco no era atractivo ni siquiera para los estándares de su época, ¿no?
No, es que además piensa que es una época de Gary Cooper, de Errol Flynn. O sea, para empezar, Franco, ese bigote era demasiado corto. Yo creo que Franco tendría que haberse dejado un bigote más frondoso, porque además está demostrado que la escasez de bigote conduce, es inversamente proporcional a los fachas que eres. Solo hay que fijarse, por ejemplo, en José María Aznar, tiene ese bigote fantasma que corta. Entonces, yo creo que si Franco se hubiera dejado un bigote un poquito más largo, algo más contundente, seguramente esto hubiera ayudado a que se le rebajaran las ansias dictatoriales.
Oye,
por otro lado, dime. Por otro lado, creo que también él tuvo que haber sido consciente de que el uniforme no le sentaba bien. Alguien se lo tendría que haber dicho, porque en ese caso, además, hubiera buscado otro oficio, por ejemplo, fresador o algo que tenga una batita de trabajo como más suelta, que a él le hubiera favorecido muchísimo, porque tenía un poquito cuerpo pera. Que yo defiendo muchísimo el cuerpo pera, porque me parece tremendamente sexy, pero creo que no va muy bien con el estándar de los cuerpos normativos del ejército.
Y porque además el hombre atractivo en los años 10 del siglo XX es un poco lo que tú decías, ¿no? También, pues eso, un Gary Cooper, un señor aguerrido, un macho.
Claro, y además buena persona. Es que eso es una cosa que también Franco no entendió muy bien. Que ser buena persona es súper sexy, digo que sea los años 10 del siglo XX o los años 20 del siglo XXI. Entonces yo creo que eso a Franco le faltó y eso le aseaba muchísimo. Le aseaba muchísimo y el ansia de poder, porque el ansia de poder al final te deja un rictus que no es agradable.
Eso es verdad, así como lo estoy poniendo la cara.
Sí, y el entrecejo
también.
De ahí. Sí.
Oye, tengo que decir que eso hace que, por eso tú eres una de las personas más bonitas del mundo, Bob, porque tú eres muy bonito,
eso,
eres muy bella persona.
Eso es así porque dices tú, Miguel, que es importante, como decía una ex amiga mía, es un dicho que es científico.
Bob Pop, muchísimas gracias, amigo.
A vosotros, oye, y felicidades.
Buen verano.
Y no sigas blanqueando el fascismo por ahí, ¿eh? Eso es solo en esta sección,
no,
por favor.
No, solo contigo.
Un besazo, Bob, gracias.
Gracias.
Chao.
Me gusta, me encanta la imagen de Franco con una bata larga.
¿Te gusta esa imagen? Sí. No quiero saber para qué, no, pero bueno, se la pides a la IA si quieres y ya está. Pues en esta realidad alternativa, Franco recibió los consejos de imagen de Bob Pop, no tanto los de ser buena persona, pero sí se hizo, si no un pibón, porque Bob no hace milagros, sí un hombre atractivo. Para empezar, eso mejoró su autoestima y no le fue necesario humillarse a sí mismo enviando 200 cartas a Sofía en plan «¿Tú qué? Ni dos besos ni nada, olvidona». El caso es que esa recién descubierta seguridad en sí mismo le hace pasar página pronto y se da cuenta de que está en mitad de Marruecos, lejos del férreo control ferrolano de su conservadora madre, y Francisco, ya nadie le llama Cerillito, rompe a follar. Paco está más pendiente de conquistar mujeres que posiciones estratégicas para el ejército desplegado en Marruecos, hasta que llega la noche del 28 al 29 de junio de 1916, cuando su unidad es enviada a la batalla del Buttes. El objetivo: asegurar la comunicación entre Ceuta y Tetuán. Los rifeños habían desplegado una línea de trincheras en las que acechaban expectantes ametralladoras y fusiles en la oscuridad aliada de una luna casi nueva, que lo he mirado, era la luna que había. Cerca de las 3 de la mañana, el segundo tambor de regulares aguardaba la orden de ataque, entre ellos la unidad de Francisco Franco, oficial que embistió con ardor. Solo que no en la batalla, sino en la cama de una joven que acababa de conocer y cuyo nombre no tardaría en olvidar. Para cuando acabó la acción, se dio cuenta de que estaba lejos del campo de donde tenía que estar, donde estaba teniendo lugar la batalla, en la que se suponía que él debía estar y de la que a todos los efectos era un desertor, y actuó como tal. Penosamente logró volver a la península y la atravesó de sur a norte en un de camino a casa de su madre. Por el camino vivió mil y una aventuras, ayudando a los menesterosos y enfrentándose a los caciques locales que querían hacerse con las tierras de algún granjero y su atractiva hija. Se unió a 3 prófugos de la justicia y juntos formaron un comando. Buscados todavía por el gobierno, sobrevivían como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos.
Esto es el equipo A. Si estás puesto la música.
Bueno, a lo mejor en esta realidad la serie está basada en las aventuras de Paco el Guapo y sus amigos. No sabemos. El caso es que tanto relacionarse con proletarios y granjeros le hace abrir los ojos y darse cuenta de que antes cerdo que fascista. Y cuando estalla la guerra civil, se pone del lado de la República y lucha contra los sublevados.
No me digas más. Y fue decisivo para que ganara la República.
Nada, que va. Lo mataron a la primera, que la cosa se puso seria, porque él en este universo como militar era bastante mediocre, pero los fascistas seguían siendo bastante asesinos.
De todas formas, habrá quien le llame la atención que haya guerra civil sin Franco, ¿no?
Bueno, la verdad es que el alzamiento del 18 de julio del 36, Franco, él era el que traía los hielos, pero la fiesta la había organizado el general Mola. Así que sí, se produjo el golpe de Estado, la cosa salió regu y estalló la guerra civil, el piso piloto de la Segunda Guerra Mundial.
Pero sin Franco las cosas hubieran sido diferentes.
Mucho. Para empezar, se decide que el gobierno quedará en manos de una junta de generales que gana la guerra porque los partidos de izquierdas de la República básicamente se matan entre ellos, como ahora. La junta de generales ocupa el puesto que Franco tenía en nuestra realidad. Por ejemplo, la reunión de Hendaya con Hitler fracasa cuando este se baja del tren y se encuentra con la versión militar de los abandeños. El fracaso de las relaciones hispano-germanas trae diversas consecuencias, no siendo la menor que dejamos la hora en nuestro uso horario natural en lugar de asumir el alemán. Nuestros horarios son, en general, más racionales. Si te sientas en un restaurante a las 3 de la tarde, te miran raro y te preguntan si lo que quieres es merendar. Y para cuando vuelve la democracia en España, el prime time empieza más o menos a las 9 de la noche, después de que hayan puesto el telediario y todo. La gente se acostumbra a ir a la cama a una hora normal y a dormir una cantidad suficiente de horas. Así que cuando Antena 3 decide retrasar el arranque de sus programas estrellas, la población lo recibe con rechazo y el programa con el que quería rellenar ese hueco se estrella estrepitosamente. Al final, la ausencia de franquismo hace que El Hormiguero fracase. Qué cosas, ¿no?
Oye, si te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad que tú te inventas y la nuestra, lo que más te llama la atención, lo que más nos aleja a unos de otros, ¿cuál sería?
Pues que Serrat ganó Eurovisión en el 68 y sin trampas, y acabó siendo el director de la primera Academia de OT.
Miguel Anómalo, muchísimas gracias. Me parece muy pertinente esta primera sección en este día, ¿eh?
Pues ya verás
lo que queda, ¿no?
Ya verás.
Un beso, Miguel.
Gracias, hasta luego, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.